Muy buenos días. Como cada mañana el despertador le despertó con la radio a la hora en la que siempre sonaba. Y con los ojos todavía medio dormido, miró el WhatsApp. No tengo nuevos mensajes y empezó a mirar. Un poco más adelante se duchó pensando en todo lo que tenía por delante. Tenía un día de trabajo duro, varias reuniones que no le apetecían nada, pero dedicó 5 minutos a leer un poco la palabra, pero cuando estaba leyendo, en verdad se estaba acordando de que esta tarde creo que era el día que tenía el dentista mi hijo mayor. Acabó la lectura, se preparó un café y mientras el café salía se puso a orar. Pero justo cuando Dios le iba a compartir algo beneficioso para ese día, el móvil empezó a vibrar. Así que miró. Ah, mira, nuevas fotos que ha puesto mi amigo en Facebook. Qué interesante. Se fue al trabajo y estando conduciendo puso la radio. Se puso un poco nervioso con las noticias que escuchaba. ¿Cómo puede ser que un juez diga eso? ¿Cómo puede ser que un político haga eso? ¿O cómo puede ser que esta sociedad haga esto? Así que ya llegó un poquito alterado al trabajo. En el trabajo, ¿cómo no? Estuvieron hablando durante el tiempecito del café sobre el resultado del Barça-Madrid. Y ahí estuvieron unos buenos 10-15 minutos hablando. Cuando acabó la jornada, rápidamente se fue a recoger a su hijo porque tenía el dentista. Y de ahí fue rápidamente a la extraescolar, porque hoy es martes y le toca inglés. En el coche pensaba, Señor, aclárame las ideas porque tengo algunas dudas. ¿Es cierto esto que ha dicho la noticia? ¿Es cierto que va a dimitir? ¡Qué cosa más interesante! Finalmente llegó al dentista. Hizo su clase de inglés el hijo mayor y cuando llegó por la noche es el momento de ver mi serie. Así que puso Netflix, se puso la serie favorita, por fin llegó el momento de tumbarme en el sofá y ver algo que me gusta. Pero como se había levantado temprano, los ojos le empezaban a pesar y se fue rápido a la cama. Y justo antes de dormirse pensó, Señor, ¿por qué no me haces mejor discípulo? Tú sabes que quiero ser. Una mini obra de teatro, sabréis que no me ganaría la vida en esto. Pero quizá algo os suena. Quizá no tenéis un hijo mayor que va a inglés, pero quizá tenéis algo que sí que os suena. Porque yo creo que uno de los mayores retos de los discípulos hoy, como tú y como yo que vivimos en este mundo, uno de los mayores retos es centrar nuestra atención a lo que estamos llamados a hacer. Centrar nuestra atención y no caer en distracciones. Estamos en un tiempo donde continuamente hay luces, hay vibraciones, hay soniditos que nos vienen a decir, estoy aquí, dame atención, mírame, cógeme, consulta. No puede ser que haya una noticia y que tú no te hayas enterado, porque ya lleva por lo menos publicada un minuto y eso es tarde. Yo os digo que esta predicación, reflexión más bien, va para mí, principalmente para mí. Lo extiendo porque me imagino que es algo común en cada uno de nosotros. Pero cada día más, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, estamos sin estar. Presentes, pero ausentes. Yo me doy cuenta, y esto lo he compartido con Aram varias veces, que En mi caso, que trabajo delante de una pantalla de ordenador, yo voy haciendo cosas donde necesito concentrarme y, sin embargo, cada rato voy mirando algo del WhatsApp o, bueno, voy a mirar un momentito las noticias, porque es muy fácil para mí. Yo trabajo delante de una pantalla con acceso a Internet. Yo no sé cuál será tu dinámica del día a día, me imagino que cada uno tiene la suya, pero lo que sí que me doy cuenta es que quizá una tarea en mi trabajo que me podría llevar 10, 15 minutos, me puede llegar a tardar media hora porque he tenido continuas interferencias, distracciones. Y no solamente tarda más, sino que además lo hago peor. Y la idea que quería transmitir es que muchas veces esta realidad de distracciones, televisor, noticias, radio, preocupaciones, responsabilidades, tiene un efecto también en nuestra relación con Dios. Que en nuestra vida, digamos, de discípulos, hacemos que todo lo que tiene que ver con mi relación con Dios, y no digo aquí mi relación con la iglesia y los ministerios, que son importantes, pero es algo muy distinto a tu relación con Dios, se vea continuamente interrumpida, rodeada de distracciones, donde tu mente no es capaz de estar un minuto orando porque continuamente está atento a mil y una cosa que está a tu alrededor. Por eso yo quisiera animaros a que en esta mañana, más que una reflexión, sea algo compartido, porque es algo que tenéis cada uno que hacerlo por su propia cuenta, y os podéis hacer una pregunta como yo me la he hecho. ¿Cuáles son las cosas que con mayor frecuencia me hacen perder la concentración en mi relación con Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que con mayor regularidad me hace distraerme, poner mis ojos ya en otra cosa? Yo me había determinado tener un tiempo de oración, pero de repente algo se ha cruzado. ¿Cuál es en tu realidad cotidiana aquello que más te distrae? Curiosamente, yo me he dado cuenta que no son tanto las cosas de pecado, de maldad, sino cosas de apariencia legítimas, inocentes, cotidianas. Yo he hecho tres grupos a mi realidad, y uno de ellos es la distracción que hemos hablado, tecnológica. Ese es uno. Es uno poderoso. Es uno que la palabra no dice explícitamente, porque evidentemente esto es algo que nosotros sufrimos de una manera diferente a las distracciones del primer siglo. Pero es una realidad en nuestro día a día. Hoy tenemos todo el tema de internet, noticias. ¿A vosotros pasa que cuando encendéis, bueno, o cuando desbloqueáis vuestro móvil, os sale de repente una serie de noticias? A mí me pasa, yo no sé si es que tengo que hacer algo para quitármelo, pero sin yo decir nada, cuando desbloqueo, ¡pum!, me sale. Google ya sabe lo que yo he estado mirando últimamente. Entonces dice, a este le tiene que gustar esto, ¿verdad? Pues toma, distráete. Y me ha pasado muchas veces de coger el móvil, porque a lo mejor le quería decir algo a Marco, y he visto, uy, resumen del partido, espera, me he puesto a ver el resumen del partido, he apagado el móvil y no le he escrito a Marco. Eso me ha pasado varias veces. No una ni dos. Toda la realidad de Internet, donde una cosa te lleva a otra, es una realidad que está modificando nuestra manera de concentrarnos y de centrarnos en lo que queremos hacer. Una segunda gran rama que a mí me afecta, y la comparto porque quizá también a vosotros os pueda ayudar, todo el tema de las responsabilidades. Trabajos, responsabilidades con los niños, con la iglesia, son cosas que hay que hacer. ¿Son malas? No son malas. Pero a veces te pueden distraer. Me estoy refiriendo especialmente a tu tiempo con Dios. Cuando tú has determinado venir a la presencia de Dios. Tener un tiempo donde te vienes al encuentro con Él. Yo me he dado cuenta que a veces puedo estar pensando en, uy, tengo que preparar la célula del miércoles tal, en ese tiempo. Las responsabilidades es otra buena área de distracciones. Y la tercera, en mi caso creo que menos influyente, pero que está presente, es todo el tema de aficiones o entretenimiento. Aficiones o entretenimiento, series o ir a pasear. Insisto en esta idea, no son cosas malas, no son pecados, pero son realidades que tenemos en tu día a día que nos pueden distraer la mirada cuando nos hemos determinado a hacer algo en cuanto a nuestra relación con Dios. Dice Jeremías 2:32, ¿se olvida una joven de sus adornos? ¿Se olvida una novia de su atavío? Pues mi pueblo me ha olvidado innumerables días. Cuando tú sales por la mañana y no te has puesto solo un pendiente pero el otro no, te vuelves no y te pones el otro pendiente. Si has salido y no has cogido el paraguas, media vuelta y coges el paraguas. Ya no te digo si te has dejado el móvil. Pero si salimos de casa y no hemos hablado con Dios, volvemos y decimos, un momento, que yo esto no lo he hecho. ¿Se olvida la joven de su atavío, la novia de su vestido? Mi pueblo me ha olvidado innumerables días. Ahora, piénsalo por un momento. Piénsalo. Estamos olvidando a Dios. Nada menos que a Dios. Lo estamos olvidando. Porque nuestros ojos se han ido a posar en otra cosa. O nuestra mente ha ido volando hacia otro lugar. ¿Cómo es posible que nos distraigamos? Pues es posible y real en tu vida y en la mía, porque las distracciones es un arma potente del enemigo. Porque las distracciones no son champiñones que sucede que aparecen en el campo, es que es un arma del enemigo. Es que hay alguien interesado en que tú te distraigas. Decimos que somos soldados en una batalla, ¿verdad? Hemos cantado la canción Sumérgeme. Luché como soldado. Decimos que somos soldados, pero actuamos como si estuviéramos en marinador. Y esta es la realidad tuya y mía. ¿Os podéis imaginar una guerra, una batalla donde uno de los bandos viene toda una serie de soldados preparados para relajarse en el balneario? ¿No diríais, esto es un poco ridículo? Esta gente, yo no sé qué están pensando, pero creo que están un poco despistados. Pues creo que ahí estamos tú y yo. O eso se acerca bastante a veces a nuestra actitud delante de la vida. ¿Por qué hay distracciones? ¿Por qué nos distraemos? Porque estás en una batalla y hay un enemigo que quiere que mires para otro lado. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Palabras de Pablo a Timoteo poco antes de que Pablo ya partiera y quiere asegurarse que Timoteo, la nueva generación, sepa qué tiene que hacer. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargas a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que, Timoteo, tú tendrás que enseñar a otros, ¿eh? Que no se pare esto con Pablo, porque Pablo era Pablo. No, Pablo te lo paso a ti, Timoteo. Tú estás ahora en una batalla, asegúrate que también vas a pasar el testigo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Timoteo, eres soldado. Y los soldados no están para cultivar rosas. están porque hay una batalla. Y por eso le acaba diciendo, como buen soldado de Jesucristo, y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita en una batalla se enreda, se distrae en las cosas de este mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que recuerda, eres soldado, estás en una batalla, y las distracciones son un arma potente del enemigo. Pero si esto era realidad en los tiempos de Timoteo, ¿cuánto más hoy en la sociedad del entretenimiento? ¿Os habéis fijado que todo lo que está ahí afuera está hecho para llamarte la atención? Luces de colores, para que incluso cuando estés en el coche puedas ver el anuncio de el IKEA está allí, el Decathlon está para allá, te lo mereces. Piensa en esto, vacaciones, ya se acerca el tiempo de las vacaciones. A veces creemos que somos presas de la economía, de la venta. No, somos presas del enemigo. Estas distracciones no es simplemente para que compres, es para que no pienses en Dios. No se te ocurra. ¿Por qué sucede entonces todas estas distracciones? ¿Por qué hemos sido como aquella joven que salió y se le olvidó los adornos? ¿Como aquel que salió y se dejó el móvil en casa y no volvió? ¿Por qué nos hemos olvidado de Dios? Porque las distracciones son un arma potente en las manos del enemigo. ¿Y cuál es la consecuencia de nuestras distracciones? Yo creo que hay muchas, pero voy a destacar tres: inmadurez, insatisfacción e incredulidad. Las tres con I. Inmadurez, insatisfacción e incredulidad. El hecho de que tú vivas una vida, o yo viva una vida, despistado, abierto a distraerme con cualquier mosca que se cruce, provoca en mi vida de fe inmadurez. Dios provee toda una carga abundante de gracia para tu madurez y para mi madurez. Pero tú puedes tener un manjar delante de ti, que si no te tomas el tiempo de coger algo y comerlo, y sobre todo digerir ese alimento, no te aprovecha. Nosotros tenemos una palabra, que es la palabra de la gracia, donde está la verdad volcada para nosotros. Dios no necesitaba editar un libro. Tú y yo lo necesitamos como soldados. Y Él nos lo ha dado. Y nos ha dado además el Espíritu. Y nos ha dado además la iglesia, llena de dones. Pero si tú pasas por la Biblia, por la iglesia, y ni prestas atención al Espíritu, porque tienes que ver el resumen del partido, estoy aquí simplificando, pero espero que entendáis lo que quiero decir, de nada te va a aprovechar. Tienes la palabra, tienes en Barcelona personas que dan estudios, personas preparadas. Tienes un seminario, tienes libros, tienes en internet cosas que puedes aprovechar para conocimiento. Pero es que no tengo tiempo. Si nos distraemos, poco nos va a aprovechar. Dice Hebreos: pues aunque ya debierais ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los primeros elementos de los oráculos de Dios. Otra vez, dirá, tenéis necesidad de que os enseñen los elementos básicos. ¿Por qué? Porque no lo han asimilado. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales son adultos porque son más inteligentes que el resto. Conocéis bien vuestra Biblia, ¿verdad? No dice ninguna cualidad de por qué estos son más maduros. Solo da una. Los cuales, por la práctica, no tienen más habilidad, no son más inteligentes, no son más santos, no son más justos, son más diligentes. Por la práctica, dice el autor de Hebreos, tienen los sentidos ejercitados para discernir lo que está bien y lo que está mal. La gracia está puesta aquí para todos. Pero nuestra enorme capacidad para distraernos y poner los ojos en mil y una cosas hace que no crezcamos, que nos quedemos inmaduros. Las palabras de Jesús siguen siendo eficaces y necesarias para ti y para mí hoy. Cuando Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Alex, Alex, afanado y turbado estás con muchas cosas. Pon ahí tu nombre, seguramente te aplica. Con muchas cosas. Y esas cosas pueden ser servicio a Dios, ¿eh? Como en el caso de Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo una. ¿Está diciendo que el resto de las cosas no hay que hacerla? No, ese es el mensaje. Ya lo sabemos, ¿verdad? Dios no está diciendo, te tienes que dedicar a mí en exclusiva. Abandona tu familia, tu trabajo y te vas a un monasterio. Y entonces, Marta, por fin harás lo que yo te digo. No, no, no. Está bien quedarte en la casa. Pero cuando Jesús dice, solo una cosa es necesaria, te está dando la prioridad. Solo una cosa es por encima de todo, porque si quitas eso, el resto de cosas no te va a satisfacer ni te va a dar lo que tú crees que te va a dar. Solo una cosa era necesaria y María ha escogido la buena parte. Yo siempre he tenido problema con este texto porque yo he pensado, pobre Marta, encima que está allí trabajando para los demás, que quería servirle la comida, encima se lleva. Pero es que hay que entender que lo primero va antes. Y creo que Jesús aquí está dando un principio, pensando en Marta, cómo no, pero creo que el Espíritu no lo aplica a nosotros hoy. Inmadurez, pero también insatisfacción. Las distracciones no solo te va a crear inmadurez, sino también insatisfacción ligada a esa inmadurez. ¿Cuántas bendiciones esenciales no nos hemos apropiado por estar distraídos? La misma bendición de crecer en la fe. Ahora, como dice el Salmo 63, que como veis es un texto simplemente que lo voy a coger simplemente de mención genérica, no vamos a hacer una predicación detallada ni mucho menos de este Salmo, pero en el Salmo 63, ¿sabéis dónde se encontraba David? Bueno, creo que lo pone, ¿no? Bueno, en mi Biblia lo pone, no sé en la vuestra, pero David, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Esta es la época donde David tiene que huir porque su hijo Absalón le quiere arrebatar el reino. Y tiene que salir escapando y por poco no salva la vida. Así que se encuentra en medio de un desierto. Sin mucho que hacer y sin mucho que comer y sin mucho, digamos, de futuro. Porque en el desierto poco hay que hacer. Y David lo que hace en este texto es darse cuenta que su satisfacción en el desierto, se da cuenta que su satisfacción depende de Dios. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma, no mi boca, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierras, y aquí no está hablando de la tierra del desierto, está hablando de su corazón. En tierra seca, árida, donde no hay aguas. el hecho de que estemos mirando las últimas actualizaciones en Facebook, las últimas noticias en el periódico, que estemos a la última en el trabajo de responsabilidades, no va a satisfacer tu alma. No lo va a hacer. El domingo pasado hablábamos de la tristeza. Gran parte de la tristeza viene porque no le hemos dejado espacio a Dios, a que sea Dios en nuestra vida. Y yo sé que no lo hacemos de forma consciente. Tú no te levantas el lunes por la mañana diciendo, hoy Dios no voy a hablar contigo. No, más bien lo contrario. Es verdad, lo que dijeron el domingo es verdad. Voy a intentar, pero enseguida se nos van los ojos, ¿verdad? Por eso las distracciones, en el caso del discípulo, genera, en el caso de todos, pero en nuestro caso especialmente, genera insatisfacción. Jeremías, de nuevo 2:13, dirá, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Y escuchad esta definición de Dios. Fuente de agua viva. Una fuente que estaba ahí, de agua, que siempre simboliza la necesidad más vital para el ser humano, para que pueda vivir. Estaba ahí la fuente. ¿Y qué han hecho? Ese es el primer mal. Me dejaron a mi fuente de agua viva. Y el segundo mal es que cavaron. Fijaros que aquí hay esfuerzo, ¿eh? Cavar en la tierra. Vamos a buscar algo porque tenemos sed. ¿Os imagináis la ilustración que está trayendo este versículo? Hay una fuente de agua que tú no has hecho, que está ahí, que es para tu provisión, para tu necesidad, y nosotros nos hemos ido a cavar una cisterna. Venga, dándole fuerte a la tierra. Y además acaba siendo una cisterna de agua que se va, porque está rota. Y como mucho cogemos un poquito de barro y nos lo ponemos en los labios y dice, esto nos satisface mucho. Me dejaste a mí agua de fuente de agua viva. Pues esa es la realidad que hacemos tanto tú como yo. Nos estamos privando del agua de nuestra vida y de la comunión con Dios. Y esa muchas veces no por intención, sino por despiste. Os recuerdo muy brevemente una parábola. Hay una parábola que Jesús cuenta acerca de la gran cena. Una parábola de lo que es la comunión con Dios en su reino. Hizo un gran rey una gran cena. ¿Sabéis cómo continúa? Me imagino. Envió mensajeros a llamar, que vengan. Y cada uno le puso una excusa. Yo no puedo. He comprado una hacienda y tengo que vigilar a ver qué voy a hacer. Otro dijo, tengo un par de bueyes que no tengo que ver cómo funciona esto. Se enredaron en temas de economía, en temas de laborales. El tercero le dijo, es que me he casado y tengo que... temas de relaciones. Y no fueron a la cena. Esta es una imagen que la Biblia una y otra vez nos la vuelve a poner. Nos vuelve a decir, ¿dónde quieres satisfacer tu corazón? Y recuerda que las distracciones es un arma potente en manos de un enemigo que busca ganarte aquí. Y por último, incredulidad. Hemos hablado de inmadurez, insatisfacción, incredulidad. Muy brevemente, simplemente os traigo a la mente la escena de Pedro en la barca cuando Jesús, por cierto, cuando Jesús, este sí que no se dejaba distraer. Este sí que no se dejaba distraer. Dice el texto, aunque me voy a referir a Pedro, pero dice el texto que Jesús se fue a un lugar apartado a orar al Padre. ¿Veis cómo este no se llevaba el móvil? Este se iba lejos, oraba al Padre. Pero los discípulos se metieron en la barca y se metieron dentro del mar. Y se hizo de noche, y sabéis lo que ocurrió, Jesús vino andando por el mar. Se asustaron, un fantasma, soy yo, no temáis. Si eres tú, Señor, di que vaya a ti y veremos si eres tú. Pues ven. Y Pedro empieza a andar, ¿verdad? Y dice que mirando a Jesús iba andando hacia Jesús y comenzó a andar sobre el mar. ¿Os habéis parado a pensar que la obra de Dios comenzó a hacerse realidad en Pedro? Algo extraordinario como andar por el mar. No solo lo hizo Jesús, también lo hizo Pedro. También lo estás llamado a hacerlo tú. Pero dice el texto, de una forma muy sutil, que los ojos de Pedro se dieron cuenta de que había viento. Ya no estaba mirando a Jesús. Se distrajo. Uy, que estoy andando en el mar. Uy, que aquí hay viento. Y cuando los ojos dejaron de estar en Jesús y empezaron a mirar otras cosas, empezó a hundir. En la gracia de Dios todavía lo rescató. Pero esto es una imagen potente. De la inmadurez vamos a la insatisfacción y muchas veces estamos a un cuarto de hora de la incredulidad. Porque nuestros ojos ya no están reposados en el Señor. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y qué podemos hacer para evitar ser un soldado anulado, distraído o anulado por las distracciones, con los ojos mirando siempre a lo primero que se cruza? Muy sencillo, y no voy a inventar la rueda. Toma decisiones concretas en cuanto a tus distracciones. Toma decisiones. La Biblia marca con claridad, y sé que me dirijo a personas que esto lo saben, marca con claridad cuáles son las prioridades. Busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Lo sabemos. El reino de Dios y su justicia es trabajo del Rey. Pero tú y yo estamos llamados a buscar primero. Busca primero. Esa es tu parte. Esa es tu responsabilidad. Nadie lo va a hacer por ti. Si no lo haces, las distracciones van a marcar tu agenda. Te lo garantizo y además sé que tú lo sabes. Como tú no determines ponerle fin a ciertas distracciones, las distracciones te van a marcar tu agenda diaria. Porque están diseñadas para eso. Dice Hebreos, texto que bien conocéis, 12, 1 y 2, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. La carrera hay que correrla con paciencia, pero los ojos puestos en Jesús. Dios mío, de madrugada te buscaré, dice el salmista. Lo que he leído es que esta frase de madrugada te buscaré quiere decir dos cosas. Por un lado, quiere decir que en el principio de tu día busca a Dios. Por eso sale el término madrugada. Pero además quiere decir que es el afán. Es decir, la idea que hay detrás es la primicia de lo que voy a buscar en este día va a ser mi encuentro contigo. Fijaros que el salmista comienza con una necesidad, de madrugada te buscaré, un poco más adelante nos dirá que has sido satisfecho, dirá en el verso 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. De la madrugada lo ha buscado, ha encontrado en su recuerdo todo lo que ha sido la satisfacción en Dios, y de noche puede también de nuevo traer a su memoria todo lo que ha sido el encuentro con ese Dios que recuerda, aunque él ya no está, porque está en el desierto, ese Dios potente en el santuario. Vamos a simplemente a mencionar algo muy concreto. Te animo, si no lo haces ya, a tener un devocional diario de madrugada. Yo tengo la suerte, y lo he dicho al principio, esto lo estoy diciendo a ti, y me lo estoy diciendo en primer lugar a mí. Yo tengo la suerte de tener a Arán por muchos motivos, pero uno es que Arán se levanta temprano. De hecho, Arán empieza muy, muy temprano y se levanta una hora y media antes para hacer el devocional. Yo eso no lo he hecho en mi vida. Quiero dejar las cosas claras, yo esto no lo he hecho. Pero me aprovecho del impulso de ella para intentar levantarme. Pero muchas veces lo que me ha pasado, me levanto a las 5:30, una cosa así, una hora más tarde que ella, y con qué facilidad pierdo el tiempo. Y me he levantado con la intención de hacer un devocional. Y se me escapa el tiempo. Ahora, determina apartar el móvil, aparta la tablet, no enciendas el televisor ni la radio. Apágalo. No te distraigas. Determina un devocional, un tiempo con Dios, llámalo como tú quieras, hazlo como tú quieras, pero que sea un tiempo con Dios. Hazlo. Para tener un alma satisfecha. Para que Él te pueda dar de su bendición. Piensa, cuando te veas en esa situación, piensa, ¿qué me está distrayendo? ¿Cuál es la raíz de esta distracción? ¿Es esto? Pues lo aparto. ¿Es la radio? La quito. ¿Es Alma y Paula? No las puedo quitar, ¿verdad? ¿Vale? Pues me tendré que levantar una hora antes para que ellas estén dormidas. No lo sé. Ese es vuestro trabajo. Yo sé cuál es el mío. Pero si te tienes que levantar una hora, levántate una hora antes. Busca la manera. Si no eres una persona de mañana, pues búscala un poco más tarde. Pero haz algo concreto. No ya lo que sí que bien suena esto. No, no, hazlo. Piensa en qué te ayuda a centrar tu pensamiento en Dios. Y ten paciencia. Porque seguramente tu corazón y tu mente llevan años acostumbrados a divagar. Así que no te asustes si a los 30 segundos de empezar una oración el primer día tu mente se te va. Porque eso es normal. Llevas años haciendo eso. Pero insiste. Hay una fuente de agua viva. No te vayas a las cisternas rotas. Lo voy a dejar aquí, pero os llamo la atención, os quiero invitar más bien a que busquéis con claridad, con honestidad, qué es aquello que te distrae en tu encuentro personal con Dios. ¿Qué es aquello que te acerca, que te hace pensar? Y ponle remedio. Dios quiera que seamos personas que no necesitamos una y otra vez de ser enseñados en los elementos básicos de nuestra fe, sino que nos podamos apropiar de los tesoros que hay en su palabra. Amén.